Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
A fluttering of thermals. that change the most?
Bienvenidos a Ultravioleta en esta nueva edición. Antes de comenzar, me gustaría que todos ustedes pensaran cuál es el lugar más atrevido al que podrían ir si fueran científicos. Piénsenlo en lo que les platicamos un poco más, porque este programa se trata sobre ir a lugares insólitos que quizás ni siquiera pueden imaginar. Por lo pronto les doy la bienvenida. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Y también a ti te doy la bienvenida, claro que sí, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta calurosa y jovial bienvenida. Y así también se las queremos transmitir a todos ustedes que nos están siguiendo, ya sea en la radio, en su podcast, en la computadora, en el celular, a la hora que sea, sean muy bienvenidos a una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y pues me da mucho gusto, así como lo dices Anabel, que hoy vamos a poder ir a unos lugares inhóspitos, sumamente, pues no tenebrosos, pero sí bastante exóticos, de algunos lugares que conocemos tan poco, que por eso hay mujeres asombrosas que se dedican a investigarlos.
Quiero decir que sí es un poco tenebroso este lugar. Bueno, sí podría serlo porque de verdad es muy desconocido. Pero bueno, antes de comenzar, les recordamos también que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm y que todos nuestros episodios están disponibles en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en la sección de podcast, donde podrán descargar todo lo que hemos hecho desde el inicio de Ultravioleta hasta el día de hoy. Y comenzamos con una canción que se llama Deep Sea Fishes, del guitarrista John Gomm, que ha sido llamado, pues sí, todo un virtuoso por parte de la crítica, y que vale la pena que sepas que tiene un gato que al parecer es muy famoso y que se llama Fish Cake. Así le puso, pastel de pescado. ¿Qué opinas de ese nombre?
Me encanta, me gustan los nombres que le ponen los angloparlantes a sus gatos porque tienden a ser muy tiernos, ¿no?
Sí.
A mí me parece muy tierno este nombre.
Sí, está muy bonito. Y bueno, esta canción se encuentra en el álbum titulado The Faintest Idea, que es el más reciente de este señor que les platico. Y pues es una canción muy bella que además asegura que todos nosotros somos como peces de aguas profundas, navegando hacia ningún lado en particular en este universo cósmico, en el que las cosas que parecen eternas son las que cambian más. Todo eso dice esta canción muy poética, déjame decirte.
Pues sí, suena muy bonita, gran selección musical como siempre, Anabel. Pues me da mucho gusto que estés aquí con tu experiencia musical, alegrándonos el día, la mañana, la tarde, a la hora que sea que nos estén escuchando, porque aprovecho también esta intervención para decirles que estos episodios los pueden encontrar en www.radio.udg.mx, junto con las entrevistas extendidas, todos los programas que ya hemos hecho para ustedes y los demás recursos, no solamente de Ultravioleta, sino de toda la barra de Radio Universidad de Guadalajara.
Hay mucho de poético en la ciencia y hay quienes dicen que también hay mucho de poético en las matemáticas, aunque yo nunca pude encontrarle esa facultad poética. Lo cierto es que tal vez todo es muy poético dependiendo cómo lo mires, pero hoy hoy en lo muy particular vamos hacia el fondo del mar, que es algo que en algún momento ya habíamos platicado en Ultravioleta, pero esta vez vamos con un ángulo distinto y que a mí sí me parece muy tenebroso lo que pueda haber en el fondo del mar. Primero que todo porque está muy oscuro.
Muy oscuro, hay mucha presión ahí abajo, está muy frío y también nos platicaba la invitada del día de hoy que la corteza terrestre tiende a ser sumamente delgada. Claro, en comparación con el grosor que llega a tener en otras zonas del planeta. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos diciéndoles de qué vamos a hablar el día de hoy y con quién vamos a hablar el día de hoy? Porque tuvimos el gusto de entrevistar a la doctora Raquel Negrete Aranda, que es investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, del Departamento de Geología de la División de Ciencias de la Tierra. Ella nos va a platicar sobre la corteza terrestre, sobre los movimientos de las placas tectónicas y todo lo que ellas desencadenan en el fondo más profundo de los océanos.
Van a poder escuchar una curiosidad sobre la doctora Raquel Negrete, es que ella siempre pensó que quería estudiar las estrellas y los misterios del universo y de pronto recalibró esta carrera científica y se decidió a analizar algo que sí es como casi un planeta nuevo con seres distintos a los que conocemos en el planeta terrestre y demás, para unirse a esas científicas y científicos que estudian el lecho del mar. Como bien dices, Ricardo, pues hay diferentes maneras de estudiarlo. Puede ser para cuestiones sísmicas, para arqueología subacuática, que también es una forma de usar estos conocimientos, para temas medioambientales, entre otros que podrán escuchar, que pues ya sabrán que tienen una enorme relevancia en nuestra vida porque estamos muy ligados a la vida oceánica, más de lo que podemos creer.
Sí, y ¿sabes qué? Ahorita que estabas haciendo esta recapitulación de las ciencias aplicadas en el fondo del océano, me da mucho gusto que en Ultravioleta hayamos tenido ya la oportunidad de hablar incluso de arqueología submarina. Uh-huh. Entonces es un programa pues muy completo que el día de hoy vamos a complementar aún más hablando sobre la dinámica geofísica en el fondo de los océanos. Para esto la doctora Raquel Negrete nos va a platicar de sus aventuras a bordo de barcos, a bordo de pues a bordo, y no solamente a bordo sino también viendo lo que los robots subacuáticos le pueden ir mostrando de las profundidades de los océanos. Pero ¿no te parece ya mucho preámbulo para una plática tan interesante que vamos a tener el día de hoy con la doctora Raquel?
Sí, podemos ir directo a escuchar la primera parte de la entrevista, donde además van a saber por qué la península de Baja California y sus alrededores son un escenario propicio para analizar todas estas cuestiones que les hemos estado platicando, a tal grado que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada pues tiene ya un nuevo proyecto en el que participa la doctora Raquel, que está ya en la Antártica. Entonces, pues seguro quieren saber cómo fue que sucedió esto. Todos los detalles lo pueden escuchar a continuación. Pues vamos directo a la entrevista y regresamos a Ultravioleta. ¿Cómo ves, Ricardo?
Vamos a la entrevista que nos va a llevar hasta los confines de la Tierra y a las profundidades más oscuras de los océanos. Vamos a escuchar.
Ultravioleta.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Ultravioleta que tenemos el gusto de acompañarlos, esta vez junto a la doctora Raquel Negrete Aranda. Ella es investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ahí está en el Departamento de Geología en la División Específica de Ciencias de la Tierra. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Nosotros somos los que estamos más encantados. Oiga, cuénteme una cosa, fíjese que vi una entrevista suya en la que platicaba cómo en un principio usted comenzó su trayectoria científica mirando hacia arriba y que con el tiempo pues le dio por mirar hacia abajo. Me gustaría saber cómo fue ese proceso y si aún mirando hacia abajo sigue teniendo esas preguntas fundamentales de la existencia que la guiaron hacia la ciencia.
Sí, es un camino, bueno, mi camino en la ciencia, en el desarrollo académico, empezó así, ¿no? Desde la infancia, con un interés grande en mirar hacia arriba, hacia las estrellas. Y a pesar de que no terminé siendo astrónoma, permanecí con esta curiosidad que me llevó realmente a dedicarme a esto de la ciencia, ¿no? Entonces, por diferentes circunstancias, mi especialidad ahora es como geóloga, la geofísica marina, ¿no? Entonces, las preguntas que nosotros como científicos de ciencias de la Tierra nos hacemos no divergen de las que se hacen los astrónomos, en el sentido de que son fundamentales, porque al final del día estamos tratando de entender cómo funciona nuestro planeta, cuáles son los roles y los jugadores, ¿no? que están entrelazados en este juego, en donde está la tectónica de placas, está el vulcanismo activo, está la sismología y todos los procesos de gran escala y de pequeña escala que seguimos en el proceso de entender, ¿no? Entonces, la Tierra es un sistema complejo y nos ha llevado muchos años, en términos de ciencia, ir entendiendo poco a poco estos grandes procesos, ¿no? Y parte de lo que ahora podemos contestar es, o por lo menos sumar a la conversación, es en este de este tipo de preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué el cambio climático? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y de ahí se derivan, o sea, muchísimas preguntas y muchísimas, digamos, temas, ¿no? De suma importancia. Entonces, yo creo que independientemente de que ahora estoy trabajando en las profundidades del mar, me sigo haciendo las mismas preguntas, a lo mejor con un enfoque un poco más específico de lo que te decía, ¿no? De esos procesos terrestres de gran escala.
Doctora, revisando también un poco de sus aventuras en alta mar, nos llamó mucho la atención esta expedición que realizaron al sur del Golfo de California, a esta parte pues cercana a La Paz, que se conoce como la Cuenca de Pescadero, ¿no? Esta parte donde existe una cuenca geotermal en el fondo del océano. Si bien ahora no mira hacia las estrellas y mira hacia el fondo del mar, ¿qué nos puede contar de estas zonas o estos descubrimientos que realiza? Porque hay quien dice por ahí que es posible que en estas zonas es donde se haya originado la vida.
Así es correcto. La última expedición, bueno, no es la última, de hecho la última está sucediendo ahorita en Antártica con mi equipo que está con unos colegas, pero luego platicamos de eso. Pero en octubre del año pasado efectivamente tuvimos la oportunidad de colaborar para ir al Golfo de California una vez más a terminar una serie de estudios que se han concatenado a lo largo de los últimos 5 años para estudiar a fondo estas cuencas. Es muy importante entender que el Golfo de California en sí mismo es un lugar único en términos tectónicos. Lo que sucede es que después de que se terminó la subducción en buena parte del territorio mexicano, que sigue en la parte del sur, que es lo que hace que tiemble en Guerrero y en todas estas zonas. En el norte del país la subducción cesó hace 12 millones de años, un poquito más, y lo que empezó hubo un cambio en las fronteras. Entonces imagínense que el continente, Estados Unidos, México, etcétera, todo el continente americano está montado en lo que nosotros llamamos la placa de Norteamérica. Y el resto, el Océano Pacífico, está en la placa del Pacífico. Entonces, ellas, en lugar de estarse metiendo una debajo de la otra, como sucedía antes, o como sucede ahora más al sur, ahora empezaron a deslizarse una al lado de la otra de manera transtensional, es decir, como a deslizarse de manera paralela, pero al mismo tiempo a separarse. Entonces, ese movimiento se conoce como transtensional, y es lo que originó el Golfo de California. Entonces, en otras palabras, Baja California, la península completa, se montó sobre la placa del Pacífico y se está moviendo, obviamente, en velocidades de tiempos geológicos, con la placa del Pacífico, separándose de Norteamérica. Entonces, el Golfo se está abriendo y se sigue abriendo. ¿Y qué pasó con esa apertura? Pues empezaron a generar cuencas unidas por fallas transformes. Entonces hay como 5 o 6 cuencas que van desde el norte del Golfo hasta el sur. Pescadero es una de las que está más al sur. Y todas las cuencas tienen un estadio, una evolución diferente. Todas tienen una particularidad, y como el Golfo es un sistema de apertura o de rift muy joven, es lo que ha llamado la atención de la comunidad científica internacional. Digamos que es como un laboratorio a nivel de gran escala, ¿no? Para estudiar precisamente qué está pasando en estos momentos, en estos procesos de la apertura cuando se es muy joven. En otros países, en otras partes del mundo hay otros ejemplos, pero ya mucho más maduros. Entonces, eso es lo que hace que el Golfo sea muy especial, ¿no? Y ahora, dentro de todas las cuencas que forman el Golfo de California, está Pescadero, que ha sido una de las más estudiadas, por lo menos por nuestro grupo en los últimos años. Y nos dimos a la tarea de juntar una serie de disciplinas geofísicas para tratar de caracterizar la cuenca. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues hacemos lo que se llama batimetría, que es como una especie de mapeo o cartografía del fondo marino para ver qué es lo que está ahí debajo. Se hacen también, se puede hacer sismología, no se ha hecho mucho en esta zona, en otras partes del Golfo hay una muy buena cobertura. Y con la sísmica, lo que podemos hacer es como ver una radiografía de la corteza. Entonces podemos ver las estructuras que están debajo de la cuenca, ¿ok? Y a partir de ahí se utilizan también otras técnicas, como la que yo hago, que es de flujo de calor, que trata de entender el estado térmico de un lugar en particular. Y lo que tiene de muy, muy especial la cuenca Pescadero es que en el 2012 y en el 2015 se descubrieron unos campos hidrotermales. Entonces, es una cuenca, por cierto, de las más profundas, si no es que es la más profunda del Golfo de California. Y los campos hidrotermales están a 3.700 metros de profundidad. Entonces, primero, gracias a la batimetría y gracias a tecnología de punta, como los vehículos de operación remota o ROVs, que son verdaderos robots que nos llevan a tener ojos allá abajo, ¿no? En esas profundidades, es que se pudo dar este descubrimiento. Entonces, nos damos cuenta ahora de, hemos podido a partir de las diferentes expediciones ir caracterizando, ir colectando cada vez más datos acerca de estos sistemas hidrotermales. Entonces hay una gran diversidad de disciplinas que convergen en el estudio de los sistemas hidrotermales, desde la parte geológica, digamos, desde lo que tiene que ver con qué es lo que está pasando debajo de los campos para que haya calor ahí y haya transferencia de fluidos y de calor. Y también está toda la parte de la microbiología y de la biología, porque estos sistemas hidrotermales albergan grandes comunidades de animales y otras especies que son únicas de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo multidisciplinario que estamos llevando a cabo entre varios especialistas de diferentes cosas, y pues estamos apenas, digamos, en el estadio de entender justo, ¿no?, lo único que son estos sistemas en términos de la biodiversidad que tienen, y también de por qué están donde están y por qué se comportan como se comportan, ¿no? Entonces, en eso estamos, en esta caracterización, y es un trabajo colectivo y es un trabajo de muchos años.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Raquel Negrete, donde pues ya nos dio bastantes imágenes de cómo es este oficio de estudiar las plomerías de la tierra, como a ella le gusta llamarlo. En este camino también nos contó que hay mucho espacio para otros científicos, no únicamente para los geofísicos del mar o de los movimientos de la tierra o demás, sino que también hay espacio para los que estudian microbiología o que realizan un inventario de nuevas especies que ni siquiera podemos conocer o imaginar como... Pues así, si te lo pidieran, imagina un animal marino, creo que todos diríamos uno muy conocido. Pues bueno, ella nos dejó una imagen muy interesante de cómo cuando iba bajando en... Yo le voy a llamar su nave submarina, aunque no sé en realidad cuál es el término correcto, que duró 2 horas y media bajando para llegar hasta el fondo del mar y que se le iban pegando así como a la nave ciertas criaturas que bien podrían haber sido parte de una novela de Julio Verne. Esta es una imagen que se me quedó mucho de su entrevista.
Sí, era muy interesante escucharla cómo nos describía a estos peces o a estos animales que describió como los bichos submarinos que pues se asomaban a las cámaras de este vehículo y pues en este descenso de más de 3 kilómetros hacia las profundidades de los océanos hasta llegar a la cuenca de Pescadero, que es esta zona donde están las chimeneas, unas chimeneas que no siempre tienen esta forma como la hemos visto en los documentales, como ya lo comentábamos con la doctora Raquel, sino que pueden tener una gran variedad de caprichosas formas en las que pues, se expresa la naturaleza al momento de interactuar el agua con los minerales y con el manto de la tierra, que bueno, aún que salga tan caliente esta agua, no está ni cerca de pues estar en contacto directo con el manto, que es esta parte tan caliente en el interior de la Tierra, pero es lo suficientemente caliente para llegar a temperaturas muy, muy altas. Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si dejamos que nuestros radioescuchas intenten adivinar la temperatura a la que salen estas aguas de las profundidades de la Tierra en la trivia que les tenemos preparadas antes de ir a nuestro corte de estación?
Sí, sabemos que les gustan mucho estas trivias, así que el día de hoy no será la excepción, en la que les proponemos una idea para que después tengan algo que platicar en algún momento donde se necesite algún dato científico para hacer charla. Bueno, pues este es el momento de la trivia. No se vayan, regresamos a Ultravioleta a seguir platicando sobre geofísica marina.
Ultravioleta.
¿Cuál es la temperatura máxima registrada en las chimeneas hidrotermales de la cuenca de Pescadero? Inciso A, 291 grados centígrados. Inciso B, 300 grados centígrados. Inciso C, 250 grados centígrados. Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
Mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál es la temperatura máxima registrada en las chimeneas hidrotermales de la cuenca de Pescadero? La respuesta correcta es la A, 291 grados centígrados. Pero lo más importante de ello es que algunos organismos como las bacterias, gusanos poliquetos de 3 centímetros de largo, almejas del tamaño de un balón e incluso nuevas especies de anémonas, de las que no se tenía registro alguno, han encontrado la clave para vivir y desarrollarse en ambientes tan inhóspitos y extremos, donde los científicos pensaban que no podían vivir. morir. Para visualizarlo mejor, dichos organismos viven y se desarrollan al interior de chimeneas hidrotermales a 3.600 metros de profundidad del Golfo de California, soportando no solo la presión del agua, sino los bruscos cambios de la temperatura normal del océano, que según los registros es de 2 grados o menos, y los 291 grados centígrados de las chimeneas hirviendo. ¿No les parece sorprendente?
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Ya estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias por seguir sintonizando Ultravioleta Radio. Les recuerdo que pueden escribirnos a Ultravioleta FM, que es nuestro Twitter oficial. El día de hoy estamos platicando sobre geofísica marina con la doctora Raquel Negrete, que es toda una experta en la materia y que además tocó un punto que a mí me parece clave y que mientras más hacemos Ultravioleta, más convencida estoy, que decía que la parte de la experiencia contribuye un montón a la motivación y a la fascinación científica. Claro, pues si tú tienes estas experiencias que están relacionadas con el fondo del mar y con todo lo que puedes encontrar ahí, es mucho más probable que te sientas más interesado o llamado a estudiar la ciencia que tan solo a través de datos que parece que no dicen nada. Y creo que esto aplica también a cuestiones de divulgación de la ciencia y escolares también. Por más que te quieran explicar algo, nada sustituye la experiencia de verlo y de ver cómo funciona en la vida real.
Sí, esas experiencias que la doctora Raquel pues provee a sus alumnos de pues, doctorado, ¿no? Y candidatos a doctorados y diferentes posgrados, de poder conocer de primera mano y estar ahí en el momento cuando los demás equipos científicos y la misma doctora Raquel van haciendo hallazgos, mediciones y demás aplicaciones prácticas de lo que se ve en la teoría. Debe ser una experiencia sumamente emocionante para aquellos que buscan dedicarse al área académica en su carrera profesional. Y también pues esta parte, ¿no?, que no dejó de sorprenderme, que es la de la expedición a la Antártida, que pues es un continente al que pues solamente tienen acceso los científicos, por fortuna, ya que pues sabemos que está llena de recursos naturales, pero que existe un acuerdo internacional para por lo menos esa zona dejarla libre y no tocarla ni no llegar a hacer agujeros para sacar petróleo. Entonces es una gran oportunidad para descubrir nuevas, pues todos los secretos, ¿no?, que tiene este gran continente en el polo sur de nuestro planeta, y que ahí están los alumnos de la doctora Raquel.
Ajá, y también creo que dio en el clavo cuando decía que la ciencia en México es un área que, a pesar de que desafía todos los obstáculos y se enfrenta a un montón de dificultades, pues sí hay varias cosas de ciencia en México que son de primer nivel. La semana pasada hablábamos de la astronomía, por ejemplo, con nuestra entrevistada, y hoy pues nos dice que sí, que Ensenada es un referente en estas cuestiones de geofísica marina y que incluso cuenta con reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho que hacer en estos campos. Ya saben, los que no sepan a qué dedicarse como carrera profesional, la ciencia es una opción.
Siempre la ciencia es una opción, porque de ahí es de donde se genera el progreso y el desarrollo de las naciones, ¿no? Y en este caso, pues queremos que nuestro país siga avanzando, siga brillando a nivel internacional con todas las científicas tan destacadas que hemos tenido el privilegio de entrevistar aquí en Ultravioleta. Pero bueno, vamos ahora a escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Raquel Negrete Aranda, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, para que nos platique un poco más sobre estas aventuras submarinas, como bien decías, Anabel, tal cual como sacadas de un libro de Julio Verne.
Vamos y seguimos aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta.
Retomando un poco sobre estos hallazgos en la cuenca Pescadero, ¿qué es lo que se encuentra exactamente? Porque hemos visto, quizás algunos de nuestros radioescuchas también hayan visto ahí en la televisión o en algún documental, que son como estas especies de chimeneas, ¿no? Donde está saliendo agua muy caliente, incluso, pues me atrevo a decir que más allá del punto de ebullición, pero como están tan al fondo del mar, pues no puede pues solamente salir vapor, vaya, ¿no? O sea, eso es lo que yo me imagino. ¿Cómo es que se genera este calor? ¿Qué son los hallazgos que han encontrado pues al ver un poco más dentro de estos procesos? Y otra cosa también que se me ocurre, ¿qué es lo que sale de esas chimeneas en el fondo del mar?
Muy buenas preguntas. Mira, primero voy a regresarme a la pregunta que decías, que por ahí alguien había dicho que incluso los sistemas hidrotermales podrían ser el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Y es algo que no se descarta, en realidad es algo que todavía está por probarse. Hay muchas teorías que hablan de cómo es que la vida se dio en la Tierra, pero efectivamente esta de que los sistemas hidrotermales podían haber albergado las primeras formas de vida es una teoría vigente y es una teoría muy interesante, ¿no? Que todavía está, digamos, en ese estadio de debate. Entonces, ¿Qué es lo que hace único los sistemas hidrotermales de Pescadero? Bueno, efectivamente la manifestación hidrotermal son estas chimeneas, que son edificios que pueden ir, que pueden ser de hasta 14 metros de alto, como por, no sé, 15 de diámetro. No todas son chimeneas así como con esta forma tubular, digamos. Hay algunas que tienen unas formaciones súper caprichosas. Y lo que las hace muy espectaculares es que son los fluidos que están expidiendo de las ventilas hidrotermales son fluidos claros. Las chimeneas hidrotermales en la mayoría de los sistemas, yo me atrevería a decir que más del 80% de los sistemas hidrotermales en el mundo les llaman black smokers, precisamente porque los fluidos son muy oscuros. Entonces, aquí lo que cambia es la composición. La composición es una composición completamente diferente a las de las chimeneas oscuras, y los minerales que se mineralizan ahí forman esas estructuras, estas chimeneas muy claritas, de colores claros, como tendiendo a los blancos y demás. Entonces, digamos que desde la estructura, el color y la composición las hace únicas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de la biodiversidad, pues lo que pasa es que cada sistema alberga una cantidad de biodiversidad increíble, y lo que me dicen mis colegas microbiólogos y biólogos es que se conoce muy poco de estas especies, y cada vez que hay oportunidad de muestrear estos animales, pues descubren especies a cada rato, ¿no? O sea, hay mucho que descubrir en ese sentido, y son extremófilos, es decir, son animalitos que van desde bacterias hasta animales de mayor tamaño que se han adaptado a estas, digamos, condiciones extremas, ¿no? Efectivamente, el agua que sale de las ventilas hidrotermales que emana, pues sufre un shock porque el agua, digamos, a esa profundidad está a 2 grados centígrados. Y en el caso, por ejemplo, del muestreo que tenemos de mayor temperatura en este campo es de 291 grados centígrados. Entonces, es un shock increíble, y obviamente precipitan minerales, los minerales van formando los edificios y luego llegan estos organismos y colonizan estas chimeneas, estos edificios, porque se alimentan de los mismos minerales y de los mismos minerales disueltos en el agua, ¿no? Entonces, básicamente tienes una comunidad como simbiótica con la chimenea hidrotermal, y pues tienes, regreso al término al tema de la diversidad, porque es enorme y estamos en pañales, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor ya que se conozca más, no solo de este sistema, sino de otros, se podrá empezar a entender un poquito, pues, justo, ¿no? Si esta posible origen de la vida efectivamente estuvo allá en las profundidades del mar. Entonces, esos serían como los hallazgos principales, ¿no? Esta posibilidad de estudiarlas, de ver qué temperaturas tienen, de hacer un conteo y una caracterización muy específica de cada edificio, Y con lo que respecta, digamos, a mi trabajo en particular, pues es entender lo que a mí me gusta llamar la plomería del sistema hidrotermal, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando debajo de la corteza que permite que haya una chimenea en el norte de un campo y luego haya un grupo de chimeneas intermedias y luego, o sea, hasta ahí llegue el campo, ¿no? Entonces, estamos tratando de entender si las fallas, las fracturas, todo lo que de alguna manera podría apreciarse como una zona de fragilidad, es donde aprovechan los fluidos que están calientes y suben y van formando esas manifestaciones en la superficie del océano, ¿no? Entonces, como no tenemos todavía estas, digamos, tomografías, ¿no?, que nos gustaría tener de la corteza, pues usamos las técnicas y los modelos como el flujo de calor para poder empezar a hacer como modelos, ¿no? Y estos modelos son en realidad hipótesis que se prueban a través de modelos numéricos, de ecuaciones, digamos, de la física básica que generalmente regula estos procesos de transporte de calor, y nos vamos dando una idea de dónde puede estar la fuente de calor que está calentando todos estos fluidos y por qué se distribuye como se distribuye, ¿no?
Y en este sentido sería muy importante preguntarle qué es lo que está pasando en la Antártica, porque leí sobre su trayectoria cuando ya estaba apenas como en el proceso, pero con lo que nos dijo hace rato me parece que ya tiene un equipo allá. ¿Usted va a ir a la Antártica o qué está pasando con ese proyecto?
Pues mira, afortunadamente, y eso es muy importante que la audiencia lo entienda, ¿no? El hacer ciencia en el mar es mucho más complicado que hacer, por ejemplo, ciencias de la Tierra en tierra, ¿no? Simple y llanamente porque necesitas, para empezar, una plataforma, o sea, un buque oceanográfico bien equipado, que es algo que no es evidente tener, ¿no? Nosotros en México contamos con 3 plataformas oceanográficas, 2 de ellas son propiedad y son manejadas por la UNAM y una por el CISES. Son barcos que ciertamente han permitido hacer ciencia en los mares mexicanos, pero en ninguno de los 3 contamos con tecnología como los robots, los ROVs y algunas otras cosas que se necesitan para poder hacer este tipo de exploración. Entonces, se han hecho otras cosas que también son muy importantes, pero realmente lo que nos ha abierto la puerta es esta colaboración internacional con instituciones académicas americanas. En este caso, el proyecto con Antártica es una colaboración con el Real Observatorio de la Armada de España. Ahorita les platico un poquito más los detalles. Pero bueno, la pandemia vino a dar al traste con muchos de la agenda original y terminó pasando que muchas de las expediciones que teníamos planeadas se hicieron así como una tras otra. Entonces nos bajamos de pescadero o de la expedición de pescadero y enseguida hubo otra expedición a la cuenca de Guaymas, que es una cuenca que está al norte, con otro equipo en otro barco, en el Rebel, con gente del Instituto de Tecnología de Woods Hole, que también es una institución muy reconocida en Estados Unidos, y que nos invitan, ¿no?, a ser parte del trabajo científico y del quehacer científico que se está haciendo en el Golfo de California. Entonces, el proyecto Antártica sale un poco de esta canasta de proyectos que se han centrado en el Golfo de California y que fuimos invitados gracias a que, la reputación del Laboratorio de Flujo de Calor y Tecnofísica del CISES, del cual soy responsable junto con el doctor Juan Contreras, pues tiene muy buena reputación. Estamos, digamos, en el radar internacional. Saben que tenemos el equipo para medir y que tenemos experiencia, ¿no? Entonces, básicamente ya era una campaña que estaba destinada para justamente estudiar otro sistema de rift, que la tectónica en Antártica es completamente diferente a lo que se está viendo en el Golfo, pero no deja de ser interesante, ¿no?
Ultravioleta. Cienciacional. Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta, ya fuera de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Raquel Negrete Aranda, investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, del Departamento de Geología de la División de Ciencias de la Tierra. Muy interesante ver, bueno, entender que las placas tectónicas en esos lados de nuestro país se están separando y están haciendo que cada vez esté más delgada la corteza terrestre, lo que genera estas zonas, estas cuencas geotérmicas submarinas que pues están liberando nutrientes y que incluso tienen el potencial de haber sido los lugares en donde se originó la vida. Es una de las tantas teorías que existen alrededor de este misterioso fenómeno que conocemos el día de hoy como vida en nuestro planeta Tierra. Pero bueno, ahí lo tuvieron. Y recuerden que pueden consultar la entrevista completa en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de Ultravioleta tenemos todas las entrevistas y todos los programas grabados para ustedes. Y a propósito de esta entrevista que tuvimos, la canción que escuchamos es de un anime producido ya por allá en los 90s por el estudio Gainax de Japón, que pues no les estoy hablando nada más y nada menos que de Evangelion, este anime icónico que, bueno, últimamente adquirió popularidad de nuevo gracias a, pues, al lanzamiento de la continuación de, pues, de la historia a través de unas películas. Esta canción se llama, bueno, se llamó Magma Divers, el buzo del magma, y precisamente aparece en una secuencia en la que en uno de los robots donde Azuka, la pelirroja, la niña pelirroja que pilotea al robot rojo también, se sumerge en una caldera de lava incandescente para poder salvar al mundo una vez más. Bueno, espero que les haya gustado, y si alguno de ustedes es fan de Evangelion, déjenos ahí una notita en nuestro Twitter para que sepamos que ahí están al pendiente de Ultravioleta.
¿Ves? Qué bonito es cuando tienes tus referencias de series y películas y demás. ¿Ves? Es que el humor es muy trajejo para este tipo de cosas de la cultura popular.
Sí, soy muy Grinch a veces, pero Evangelion es una de esas series que sí disfruté bastante. La primera mitad me reí mucho, la segunda mitad me cuestioné bastante sobre la realidad y sobre, pues, muchas otras cosas, pero ahí queda la referencia. Si no la han visto, véanla, de verdad vale mucho la pena. Y el día de hoy viene a colación porque estamos adentrándonos en el magma, si bien no directamente, pero sí en sus manifestaciones en el fondo del océano.
Sí, yo no creo ser tan valiente como para ir al fondo del océano con esa calma con la que lo describes.
Sí, no, es algo, debe ser algo brutal, ¿no? Porque incluso la presión del agua que está por encima de ti, estamos hablando de profundidades de más de 3 kilómetros. A esas profundidades, pues, es imposible que un ser humano pueda subsistir o sobrevivir sin estar por lo menos adentro de un submarino especialmente reforzado para esos menesteres. Ahora, imagínate que la temperatura está a 2 grados centígrados en el fondo del mar porque ya no llega la luz del sol, y que además de la presión existen animalitos por ahí bastante misteriosos, y que el agua que sale de estas chimeneas pues sale a más de 250 grados centígrados. Entonces es un ambiente bastante extremo que, pues, a mí me gustaría ver, pero también creo que disfruto verlo desde la sala de mi casa viendo la televisión.
Sí, creo que esta cosa es para valientes y científicos, no para todo mundo, en definitiva.
Totalmente. Y siguiendo en el mismo tenor del día de hoy, vamos a presentarles también la cápsula que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Tania Atwater, que también es una geofísica e investigadora y divulgadora de la ciencia estadounidense, que ha dedicado su vida a estudiar la evolución de la falla de San Andrés, esta famosa característica de la corteza terrestre que ha causado tantos dolores de cabeza a los habitantes de las Californias, tanto la alta como de la baja. ¿Qué te parece, Anabel, si vamos a escucharlo de una vez y regresamos a Ultravioleta?
Sí, vamos y regresamos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Tania Atwater. Tania Atwater es una geofísica y geóloga estadounidense que ha dedicado su vida a la divulgación, principalmente la tectónica de placas, en particular la evolución de la falla de San Andrés, al oeste de Estados Unidos, en California. De las múltiples observaciones geofísicas marinas de Tania Atwater, destacan las características de fondo del Pacífico estadounidense, gracias a que creó un mapa tectónico que sintetiza la historia de la placa y la microplaca marina a fin de analizar posibles consecuencias geológicas. Pero no solo eso, también creó un sitio web llamado Centro de Visualización y Educación Multimedia de la Universidad de California en Santa Bárbara, en el que muestra sus resultados de forma muy amena por medio de animaciones donde se puede apreciar los movimientos y deformaciones de las placas, lo que constituye un legado de investigación que nos ayuda a entender y comprender las maravillas y el poder de la naturaleza, y lo mejor, al alcance de cualquier persona. Su amor por las ciencias de la Tierra proviene de su infancia, pues Tania Atwater gustaba de hacer rafting, acampar y explorar la naturaleza, por lo que encontraba irresistible dedicarse a alguna u otra actividad que estuviera ajena con el medio ambiente. Sin embargo, no todo fue fácil para ella, ya que en los años 60 aún existían prejuicios para que las mujeres estuvieran a bordo de los barcos, pues se consideraba desafortunado. Aún así, Tania Atwater logró numerosas expediciones oceanográficas, incluyendo el Pacífico y el Atlántico. Es autora de 50 artículos de revistas internacionales, de los cuales 7 de ellos aparecieron en las revistas Nature and Science, además de coautora de varias investigaciones sobre chimeneas hidrotermales submarinas cerca de las Islas Galápagos. También escribió 2 investigaciones donde encontró relaciones emergentes y características geológicas, como por ejemplo las montañas rocosas, Yellowstone, el Valle de la Muerte, los volcanes en cascada y los rangos de la costa de California. Actualmente, Tania Atwater es profesora en geología y geofísica tectónica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y también en la Universidad de California en Santa Bárbara. Es integrante de la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos desde 1997 y le destacan las medallas Leopold von Bosch Plaque de Alemania en 2009 por sus contribuciones sobresalientes en la geociencia. También la medalla Penrose, que le fue otorgada en 2019 por parte de la Sociedad Geológica de América, sin mencionar que ha formado parte de numerosos comités referentes a geofísica, incluyendo el Comité Asesor de Perforación del Margen Marino o el Proyecto Internacional de Perforación. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Tania Atwater.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia?
Ultravioleta.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Pues ahí estuvo la información sobre una geofísica que luchó contra una sociedad que no veía bien que las mujeres realizaran expediciones oceanográficas porque creían que una presencia femenina en un barco era suficiente para causarle mala suerte a todos los que vinieran ahí. Esto parece sacado de una novela romántica y no de los años 60, pero al parecer eso fue lo que pasó, y nos habla también de la importancia de visibilizar a las mujeres en la ciencia y de ir derrumbando los prejuicios. Y bueno, ella fue definitivamente una pionera en este sentido, pero además fue una gran divulgadora de la ciencia, es todavía, me refiero a que fue porque empezó hace muchos años, pero le preocupa mucho esta parte de hacer ciencia que no sea únicamente para los científicos, sino que sea comprensible para el resto de la población. Y bueno, creo que lo hace bastante bien, es muy agradable, la pueden ver en YouTube si quieren ver ver cómo hace su divulgación de la ciencia, pero sí coincidimos totalmente con esta visión de encontrar la manera de acercarnos a la ciencia de forma que entendamos que está más cerca de lo que creemos de cada uno de nosotros.
Sí, y ahí les dejamos de tarea, búsquenla, es muy interesante todo lo que tiene que decir Tania Atwater, Tania con I, con Y, con Y, y Atwater, así como suena, A-T-W-A-T-R. Ahí queda la referencia para que puedan ver un poco más sobre la labor de divulgación científica que ella realiza. Pero por hoy ya se nos acabó el programa, Anabel.
Sí, hemos llegado al final de una emisión más.
Pero por hoy ya llegamos al final de nuestra emisión de Ultravioleta, pero no queremos irnos sin antes agradecerle a todas las personas que hacen posible este programa. A Sael López y Fabián Cázares en la producción, Alfredo Sánchez, que también sin su apoyo este programa no sería posible, y al doctor Luis Adolfo Orozco, que siempre está ahí, pues, al pendiente del programa y ayudándonos con nuestras dudas científicas.
Pues bueno, ha llegado el momento de decir adiós, Ricardo. Pues ya, tus redes sociales para que te encuentren, ¿dónde podemos comunicarnos contigo?
Bueno, yo soy Ricardo García, como ya les dije, en Twitter e Instagram, @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Nos escuchamos a la siguiente. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Sensacional.